Ahora en compañía de José Miguel Viñas en Los Cuatro Elementos.
Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha.
Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí.
¿Y tú cómo has llevado eso de que payaso en la vida real sea un insulto?
Pues no, es que lo tomé como insulto, vale, pero yo no lo tomo. Yo, gracias, con toda la honra. O sea que, en cuanto dice al payaso, queriendo insultar. Porque ellos nunca asustan, nunca insultarán a un payaso.
No, ¿verdad?
No.
José Antonio Gavira, en Radio Castilla-La Mancha. De lunes a viernes desde las 11 de la noche, pasaba por aquí. CMM Radio. Nos gustas tú.
¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. El programa de hoy lo vamos a dedicar de forma casi monográfica a un personaje fundamental en la defensa de la conservación de la naturaleza. Si te digo que se trata de John Muir, es posible que no te suene el nombre, que no tenga referencias suyas, ya que es bastante desconocido aquí en nuestro país. Hoy queremos hablar de él, de John Muir, y para ello me va a ayudar Joaquín Araujo, que como naturalista es uno de sus referentes. Joaquín nos va a contar la importante labor que llevó a cabo este personaje y cómo gracias a él muchas personas tomaron conciencia de la importancia que tiene preservar la naturaleza, el medio natural que nos rodea. La Declaración de Espacios Naturales Protegidos o la existencia del movimiento ecologista y de organizaciones que defienden esa conservación de la naturaleza le debe mucho a John Muir, a ese naturalista escocés fundador del Sierra Club y autor de numerosos artículos y algo más de una docena de libros donde plasmó de manera primorosa su amor y respeto por la naturaleza y todo lo que ocurre en ella. Los textos de John Muir son pura poesía y desde el programa vamos a dártelos a conocer. Este año se van a publicar aquí en España varios libros sobre el personaje y uno de ellos lleva por título Cuaderno de Montaña. Lo ha publicado Volcano Libros y su editor, Javier García, nos lo va a dar a conocer aquí en el programa. Te aseguro que se trata de una pequeña joya literaria. También tendremos en el programa a Carlos Macías, que como siempre nos traerá temas de actualidad. Y nos acompañará Alberto Gil, un veterinario que nos contará cómo la ganadería extensiva puede contribuir también a lo que promulgó John Muir, a la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Te recuerdo la dirección de correo electrónico a través de la cual puedes contactar con nosotros. Es la siguiente, los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Hoy, en los últimos minutos del programa, sonará la música del grupo escocés Capercaillie, por el que tengo especial predilección. Comienza la edición número 53 de Los Cuatro Elementos, aquí en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Y la bienvenida a nuestro naturalista de cabecera y amigo, mi buen amigo Joaquín Araujo, que ya me acompaña aquí en el estudio. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues naturalmente bien.
Bueno, un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Hoy tu propuesta es algo diferente a las que sueles hacernos, ya que en esta ocasión nos vas a hablar, de un enclave natural de nuestra región y describir algún detalle de algún ejemplar de la fauna o de la flora autóctonas, sino que quieres hablarnos sobre John Muir y su legado, una de las figuras fundamentales de la conservación de la naturaleza, algo que aquí, desde estos micrófonos, promulgamos. Bueno, en primer lugar, Joaquín, Infórmanos quién es o quién fue John Muir.
Pues alguien tan desconocido como importante, tan ignorado como necesario, tan decisivo para lo que hoy conocemos como no solo movimiento de conservación de la naturaleza, que ya implica a varias decenas de millones de personas en el mundo, sino que está empezando a influir seriamente en las políticas, desde las más internacionales. El medio ambiente es un bien público para la totalidad de la humanidad, no debemos olvidar nunca esto, hasta cuestiones muy personales, desde planes de estudio, planes editoriales y demás. Es una de esas personas que suponen literalmente una suerte de trampolín, porque John Muir, como casi todos en este mundo, tiene muchos antecesores brillantísimos, importantísimos, pero casi siempre es más conveniente fijarnos en la cantidad de sucesores que puedas tener, de admiradores, discípulos, inspirados por una determinada trayectoria. Y podemos situar perfectamente a John Muir entre toda esa tradición cultural que viene incluso de lejísimos, porque viene, pues fíjate, viene desde el libro del Tao, de las primeras manifestaciones escritas por el ser humano, viene a través del orientalismo más animalista y más reverenciador de la naturaleza, camina por las filosofías griegas, por las filosofías renacentistas, por las filosofías románticas. Todo esto llega a un punto en que alguien traduce eso en un determinado estilo de vida y en una forma de enfrentarse a la degradación de la naturaleza. Y de John Muir, que tiene toda esa plataforma de despegue, pues mana todo lo que hoy entendemos como movimientos para salvar especies en extinción, declaraciones de espacios protegidos, educación ambiental, filosofía ecológica y literatura ecológica. Se puede colocar perfectamente en ese punto central.
Y por darnos algún dato del personaje, algún dato biográfico, situárnoslo en el tiempo, sí. Y bueno, ¿qué es lo que empezó a hacer?
Bueno, John Muir vive a caballo de lo que sería casi la segunda mitad del siglo XIX y el primeros años del siglo XX. Es una de las personas que contempla también, y probablemente eso tiene una gran importancia para la toma de posiciones y lo que supone su estilo de vida y demás, contempla ya la pisonadora en movimiento. Fíjate que Zoró, que es 50 años anterior, ya se queja, ¿no? De la absoluta apisonadora que es.
Ya hay percepción en esa época.
Sí. Pero bueno, desde principios del siglo XIX está claro que el ser humano se concentra en ciudades, que va literalmente convirtiéndose en la marabunta, en una horda devastadora y demás. Y pues el estilo hiperliberal de la sociedad americana, ¿no? Y la auténtica, ¿no?, muchedumbre de personas que emigran desde Europa a Estados Unidos y que literalmente avanzan como los unos aquellos y tal. Bueno, todo eso provoca en Muir la reacción que le ha dado más fama. Y es su implicación directa en la creación de los primeros parques nacionales, la decidida apuesta con una capacidad de influencia política notable a través de sus buenas relaciones con congresistas, con su papel como divulgador científico en los medios de comunicación del momento, de resaltar los valores del Yellowstone y de Yosemite. Yellowstone se convierte en el primer parque nacional de la historia del mundo. Digamos que precisamente en este año que se celebra el primer centenario de nuestros parques nacionales de Ordesa y Picos de Europa, Yellowstone es 40 años más viejo desde el punto de vista de declaración de parque nacional, ¿no? Bueno, pues ahí está John Muir como auténtico abanderado de la causa de protejamos espacios para que no sean devorados por el apetito productivista y extractivista humano.
Yo conocí algunos datos del personaje leyendo un libro, por cierto, magnífico,
sobre Humboldt, titulado La invención de la naturaleza. Te preguntaría qué antecesores, ya has comentado algunos, bueno, y qué seguidores tuvo John Muir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Humboldt es anterior, ¿no?
Sí, bueno, Humboldt, tengamos en cuenta que es un personaje tan fascinante o más que Muir.
Merecería también un
sí, no, pero sí, mira, te voy a hacer una propuesta, porque es una de mis especialidades, ¿eh? Es decir, yo incluso tengo escrita una serie de artículos que luego se convirtieron en un libro. Yo empecé publicándolos en la revista Quercus, que eran los antecesores de nuestro modo de pensar, ¿no? Y si te parece, pues así, sin ninguna periodicidad fija, pues podemos hablar pues desde el emperador Ashoka, de Buda, de Gandhi, de Goethe, de Humboldt, de Unamuno, de Emerson y de Thoreau. Todos ellos son antecesores o del pensamiento. Yo al final lo concreto todo, lo reúno en lo que podemos llamar pensamiento ecológico, por aclararnos. Pero no solo es pensamiento, es sensibilidad y en muy pocos casos es estilo de vida. Es decir, porque la conservación de la naturaleza ya moviliza pues determinadas adhesiones, pero son y somos muy pocos los que además vivimos acordes y procuramos vivir el máximo tiempo en la naturaleza.
En eso sí que fue un ejemplo John Muir.
Sí, exacto. Un enamorado de la libertad, de la libertad que siempre asoció a la naturaleza, muy al contrario del dogma oficial, por así decirlo. La mayoría de los pensadores, de los influyentes creadores de opinión de este mundo, consideran que el mundo de la libertad es la masificación urbana. Yo soy absolutamente partidario de la interpretación que hizo Thoreau, John Muir, que hizo Humboldt, y que es más bien la libertad está en un cierto alejamiento, sin llegar a la misantropía ni a ninguna maldición del mundo al que perteneces, de tu especie y de tu momento histórico. Pero sin duda para algunos la libertad está más bien en contacto con las montañas, los ríos, los árboles y los animales salvajes que pues dentro de una trama de semáforos y de humos, ¿no? Todavía eran pocos en la época de Muir. Pero volviendo a Humboldt, que es por donde ha empezado esto, Humboldt es decisivo. Humboldt es un prodigio humano, es el único ser que llega a tener todavía en su cabeza la totalidad de lo que es el cosmos, que así fue como llamó su obra, el cosmos palpitante, lo que era el planeta Tierra desde un punto de vista geográfico, conocimiento global, universal. Es la primera persona que se da cuenta, es un precursor absoluto de la ecología, de esa relación que hay entre los sistemas naturales y los componentes de los sistemas naturales. Es el primer exponente de lo que hoy llamamos zonas de vida o ecosistemas. Se da cuenta perfectamente de que la vida se organiza por escenarios y que se van relacionando con las condiciones climáticas, con la altitud, con la tal. Y sobre todo, lo importante, ¿por qué Humboldt es predecesor de Muir? Porque llega a uno de los conocimientos más importantes, que es saber hasta dónde puede llegar el conocimiento. Creo que la sabiduría que nos falta muchas veces es saber hasta dónde puede llegar tu propia sabiduría. Y como es un prerromántico, no deja de ser un prerromántico en algún sentido, Humboldt, pues es de los que dicen, miren ustedes, la naturaleza, hay un momento que la ciencia tiene que terminar de planteárselo, que no es capaz de avanzar más allá en el conocimiento, la comprensión, la descripción de la misma, y hay que dejar paso a la vivencia emocional, hay que dejar paso a la creación artística, hay que dejar paso a la poesía, y eso lo pone en circulación Humboldt, y eso lo heredan evidentemente los trascendentalistas, Emerson y Thoreau, y desde luego Muir lo lleva a una de las máximas expresiones, porque pues, la mitad de su creación literaria es una demostración de que para describir la naturaleza hay que vivirla, y hay que vivirla desde las emociones.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Qué estilo literario tenía Muir? Y va un poco en esa línea, ¿no?
Sí, fundamentalmente poético. Yo me he pasado toda mi vida defendiendo también esa visión, que por cierto, lo diré un poco porque también sabes que siempre aparecen anécdotas personales en mis intervenciones, pero aparte de todo, también es verdad que lo que te ha pasado es lo que puedes dar como más seguro y como una parte del conocimiento realmente productivo. Yo pensaba estas cosas antes de leer una sola línea de John Muir. Es decir, que realmente en este mundo está lleno de resonancias, de cosas que aparecen, no sabes muy bien de dónde viene. Es más, yo que fui lector ávido desde la más tierna infancia, pues cuestiones de naturaleza empecé a leer más bien hacia los 19, los 20 años. Pero yo me doy cuenta, por lo que escribí de adolescente, que ya me fascinaba la naturaleza en el sentido poético-emocional que acabamos de decir. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay un determinado tipo, seguramente por herencia genética o por constitución puramente inaprensible, pero con lo que viene expuesto, viene de la noche de los tiempos, que te permite interpretar la realidad circundante como algo extraordinariamente hermoso, como algo atractivo, fascinante, que tienes que contarlo con los mismos planteamientos con que la naturaleza ha escrito su propia historia, es decir, sin ninguna finalidad, pero cosechando resultados siempre sorprendentes.
Antes ya nos apuntaste lo del el origen de los parques nacionales, de los primeros parques nacionales en Estados Unidos. ¿Cuál sería, no sé si aparte de esa cosa tan importante, la principal aportación de Muir a la historia de la conservación de la naturaleza?
Pues mira, algo que también se ha producido escalonadamente a partir de John Muir en casi todas las grandes naciones del planeta, sobre todo las que estaban devorando más su entorno natural, porque luego eso aparece como una constante en Alemania, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Canadá, en Australia. Y es el que detrás de eso hay un impulso organizativo. Es decir, que, y permíteme la presentación, yo también lo hice en España, sin haber leído a John Muir, que es la creación de un grupo conservacionista, que es la formación de un colectivo humano que dedica sus esfuerzos, sus dineros, su acción pública a la conservación de la naturaleza, a intentar evitar extinción de especies, a evitar excesos de contaminaciones, de caza, a intentar incluso vincularse con modelos de vida más austeros, más sencillos, más vinculados incluso a la cultura rural. Entonces, John Muir es uno de los primeros fundadores de una asociación de dimensiones extraordinarias, porque él crea el Sierra Club, que inmediatamente cuenta con miles de afiliados, en buena parte movilizados por su literatura, por su gran capacidad, ¿no?, oratoria, de convencimiento de los demás de que es importante conservar la naturaleza. Y, insisto, eso se vuelve a repetir en centenares de ocasiones con centenares de protagonistas en casi todos los países. Un enamorado de la naturaleza decide que hay que asociarse con otros para poner una resistencia más organizada a la degradación.
La unión hace la fuerza, en definitiva, ¿no?
Sí, sí, y es más, bueno, pues hoy día podemos decir que en el mundo, como mínimo, hay un centenar de miles de asociaciones de defensa de la naturaleza, y hay un centenar de ellas que son realmente espectaculares, porque el Sierra Club, pues es uno más, es decir, el Greenpeace famosísimo no deja de ser una heredera también, como asociación de los impulsos de John Muir, pero Amigos de la Tierra igual, y los, en nuestro país, pues bueno, y el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el famoso WWF del Panda, todo esto que tiene también sus fundadores concretos, los que dan el paso, ¿no?
Claro.
Y demás, pues esto es algo que, claro, John Muir hace, si no me falla la memoria, el Sierra Club se funda, si no me falla la memoria, hay que mirarlo, en 1890.
Sí, justo ya a finales del 19. Bueno, vamos a centrarnos un poco ya para entrar en la recta final de la sección, en lo que dejó escrito John Muir, ¿no? Y por un poco centrarnos en qué sería lo más importante, lo que más destacarías, ¿no?
Bueno, John Muir no solamente vive la naturaleza, sino que entiende algo que el observador atento, yo creo que sería más correcto aún utilizar la palabra contemplador, El que contempla realmente la naturaleza, pues acaba creando una relación de intimidad y de reciprocidad. Es decir, esto es una constante en Muir. Es una persona que como yo escribí en un momento dado, yo creo que es que la naturaleza expresa de tal forma tus emociones que acabas casi considerando que lo que escribes es algo que te está sugiriendo al oído la propia naturaleza. Entonces, que la verdadera musa, la famosa inspiración, es que pues que hay una transmisión, ¿no? Hay una suerte de lenguaje sin palabras en el mundo natural, ¿no? Y entonces eso, si tienes un poco de cultura, si tienes un dominio del léxico, del diccionario, pues se traduce en una gran calidad poético-literaria que desde luego descubrimos en John Muir en montañas de pasajes, ¿no?
Parece que en los últimos tiempos se está produciendo como un cierto descubrimiento de este escritor en nuestro panorama editorial, ¿no? Porque están empezando a aparecer libros de John Muir cuando nunca antes.
No había nada. Si es que de hecho, cuando yo he dicho antes que no había leído nada de John Muir, bueno, es que no existía la posibilidad, o tenías un contacto con librerías del mundo anglosajón y sabías, él tiene un inglés muy rico y no es nada fácil de traducir. Pero es que no había nada traducido a nuestro idioma. Incluso Thoreau estaba escasamente conocido y Emerson todavía menos, ¿no? Entonces, de pronto nos encontramos que a lo largo del presente curso del año 18, con algunas pequeñas anticipaciones en el 17, pues seguramente el año 18 acabará con 4 o 5 nuevos libros, muy todos de golpe y de distintas editoriales al mismo tiempo.
De hecho, hoy vamos a tener el programa al editor de Volcano Libros, que es una de esas editoriales que acaba de sacar un libro dedicado a John Muir, no dedicado, sino con textos de Muir, que se llama Cuaderno de Montaña. Y bueno, ya para ir terminando contigo, Joaquín, pues seguramente que tienes algún extracto, pasaje de alguno de los libros de Muir favorito, y si quieres terminamos con alguna lectura de...
Sí, tengo muchísimas frases, porque es una... Hay, pues casi en cada página de sus libros hay una frase digna de ser mencionada. Bueno, mira, por ejemplo, pues él está muy cerca de Yosemite, en uno de esos viajes que hizo él, porque practicó algo que también merece la pena tener en cuenta y que se ha hecho en España recientemente. Es que él viajó con pastorías de ovejas, salía de las zonas bajas de California, subía todas las cuestas de Sierra Nevada, acababa en las inmediaciones de Yosemite, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, cuenta pues un momento poco antes de irse a la cama, durmiendo sin techo alguno, y dice: en la estrecha franja de cielo visible brillan las estrellas. Mientras recolecto tumbado los recuerdos del día, tú fíjate, recolectar los recuerdos del día, la luna emerge entre las paredes del cañón. Su rostro, aparentemente cruzado por una especie de preocupación ansiosa, parece haber dejado el lugar que le corresponde en el cielo para venir a verme. El cielo le viene a ver, como quien entra en el dormitorio de otra persona. A mí esto me parece una calidad. Él está sin techo, sin nada, ¿no? Y de pronto dice: es que el cielo viene a verme como si entrara en mi dormitorio. Es fantástico. No hay palabras que puedan describir la exquisita belleza y el encanto de este parque de montaña, de este jardín de la naturaleza, que es a un tiempo tierno, sublime y divino. Pues claro, esa es una calificación de paisaje realmente espectacular, ¿no?
Y aparte de darles ese toque poético absoluto y delicioso, él también se recreaba en las descripciones de los elementos, pues eso, de la montaña, de los árboles. No,
y muchas climáticas, ¿eh? Uh-huh. Tú cuando lo puedas leer te vas a encontrar con muchas sugerencias, porque habla mucho de las nubes, de cómo está el cielo, de la luz en el aire, de tal, ¿vale? Es decir, tenía las antenas sensoriales, las tenía desplegadas, porque hay naturalistas, pues, como pasa con todo, hay demasiado especialismo, ¿no? Hay los que solo se fijan en las mariposas, los que solo se fijan en las hierbas, los que solo se fijan en los árboles, o los que solo se fijan en los pájaros, que por cierto son los más numerosos, ¿sí, no? Pero hay algunos que son, podríamos decir, a veces somos capaces, ¿no?, de estar pendientes del grado de humedad, la temperatura, el color del cielo, del cómo está de nuboso o no nuboso, de quién canta.
Pero al final eso también lo que está haciendo es crear en ti sensaciones, ¿no? Y lo que intentas en estos textos es describirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que interesantísimo este acercamiento a John Muir. Tenemos la buena noticia, lo acabamos de comentar, de que este mismo año salen aquí en España varios libros sobre el autor y con textos del autor, así que yo creo que nuestros amigos tienen la oportunidad de descubrir a John Muir.
Hemos cubierto una terrible falta. Hemos enmendado un lamentable error, una equivocación, y afortunadamente, pues, aunque sea un bandazo, pasamos de no tener nada en español sobre John Muir a tener 4 o 5 libros antes de que acabe el año.
Estupendo, pues daremos cuenta de alguno de ellos aquí en el programa. Ya de entrada hoy va a estar el editor de Volcano Libros. Gracias, Joaquín.
Un abrazo, hasta pronto. Otro.
Soy Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha. Y cada jueves en Las Dos Miradas queremos acercarnos a aquello que las personas con discapacidad visual en Castilla-La Mancha viven. Atrévete y conócenos.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
Noticia que adelanta esta casa, Radio Castilla-La Mancha, y es que el Albacete se hace con los servicios de Ciful.
Primer equipo. Atención, aficionados del Club Deportivo Toledo. Vamos a poner dos nombres sobre la mesa, dos refuerzos de una tacada. Adrián Riera, procedente del Formentera, y Aitor Aldalur, del Racing de Ferrol.
Primer equipo.
Ojo a esto, el Club de Fútbol Talavera frena la marcha de Jesús Jiménez a un equipo de primera en Polonia que ofrecía 30.000 euros.
Primer equipo.
Algunos daban al Depor ya como el cuarto.
¿Quién dice eso?
¿Quién dice eso?
Tú, por ejemplo, el García el otro día lo dijo.
Es que esto es alucinante. Es que está la super tercera.
De lunes a viernes, de 3 a 4 en CMM Radio. Primer equipo.
CMM Radio. Nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Música, como siempre, nos anuncia la llegada de Carlos Macías al programa. Carlos, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, como siempre, con ganas de escucharte, a ver qué planteamos hoy aquí a los oyentes, que aunque ya lo he cotillado un poco fuera de micrófono, y me parece que lo primero es dar paso a un invitado.
Con más invitados, sí. Uh-huh. Hoy la cosa está bastante animada en el programa y, bueno, pues tenemos la suerte de contar con alguien que sabe mucho de lo que vamos a tratar porque tiene una doble vertiente. Primero contamos que vamos a hablar de ganadería extensiva y de cambio climático y damos paso a saludar a Alberto Gil. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí, encantado de estar con vosotros.
El placer de verdad que es nuestro. Y muchas gracias por atendernos aquí en Los Cuatro Elementos. Decíamos la doble vertiente tuya, que es la de que tú eres veterinario y además tienes ganadería de caballos y ganadería extensiva. Con lo cual yo creo que lo primero es un poco poner antecedentes por si hay alguien que tiene un poco de desconocimiento. ¿Por qué la ganadería extensiva está ahora tan en boca, sobre todo relacionada con el cambio climático, y por qué se ve la posibilidad de que pueda ayudar a frenar ese cambio climático?
Bueno, pues la ganadería extensiva, bueno, como su nombre quiere decir, es una ganadería que está ligada al medio, a aprovechar los recursos naturales que le produce el terreno en donde se encuentra. Entonces, por esa vertiente es tanto sufridora del cambio climático y también es productora de cambio climático, ¿de acuerdo? Es productora de cambio climático fundamentalmente el tema de los rumiantes, las vacas y las ovejas en extensivo, porque estos animales producen grandes cantidades de metano en el rumen, ¿eh? Y son por tal causa son favorecedores del cambio climático, porque el metano es uno de los gases con efecto invernadero. Hay otros gases en la producción animal que también producen efecto invernadero, como son el tema del CO2, el óxido nitroso y el amoníaco. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, aunque tienen un efecto negativo sobre el cambio climático por el tema de estos gases, tienen un efecto positivo para intentar evitar ese cambio climático, porque aprovechan una serie de recursos que son inviables de utilizar de otra manera. La agricultura no se podría desarrollar en la zona donde está la ganadería extensiva, o en gran parte de la zona donde está la ganadería extensiva, y utilizan también una serie de recursos, frutos o estilo bellotas, vamos a poner, o castañas en otra zona donde es inviable el recogerlas, con lo cual todo ese material se perdería. Y también es cierto que en la producción de la proteína animal, sobre todo de origen extensivo, tiene un menor impacto en el medio, porque necesita una cantidad menor de agua para producir esa misma cantidad de proteína en forma de proteína vegetal. Luego también decíamos que la ganadería extensiva es un sufridor del cambio climático, con motivo de que, al estar ligada al medio, como hemos dicho, pues el tema de las sequías, como esta última que hemos tenido este año, lo sufren en primera persona. Tenemos que tener en cuenta que los animales, al comer menor cantidad de forraje o de hierba o de pasto que produzca el terreno, hay que suplementarles esa alimentación, pero por mucha suplementación que se les haga, nunca llegan a estar en las mismas condiciones que si lo tomasen directamente del medio. Y eso, al final, el ganadero lo paga en forma de dinero en el número de terneros o en el número de corderos que producirá al año siguiente. En veterinaria siempre se dice que la función de reproducción es una función de lujo, y el animal se queda preñada cuando todo va bien. Y todo va bien, una parte de esa es la alimentación que recibe, tanto en cantidad como en calidad. Y si no recibe esa cantidad y esa calidad nos referimos en el tipo de proteína que está alimentándose y las vitaminas y los minerales, el animal no se queda preñado, y claro, al año siguiente es cuando realmente paga las consecuencias.
O sea, que digamos un poco, Alberto, perdona que te interrumpa, que lo que estamos hablando es de un tipo de ganadería a la antigua usanza, ¿no? Digamos, que es un poco volver a los orígenes del pastoreo y demás, y, digamos, utilizar, claro, como tú muy bien apuntabas, los recursos naturales.
La diferencia entre la ganadería intensiva y extensiva es que en la ganadería intensiva tú lo que necesitas es una superficie mínima de terreno, y toda la alimentación que se le da a los animales es de fuera de la explotación. En la extensiva lo que estamos favoreciendo es utilizar los recursos naturales que fundamentalmente se perderían si no existiera esa ganadería que los estuviera aprovechando. Luego, con respecto al tema del cambio climático, una de las cosas que las administraciones no terminan de darse cuenta es que la ganadería extensiva, una de las mayores funciones que tiene es preservar que no se produzcan los fuegos en verano. Cuanto menor poder calorífico dejes en el suelo durante el invierno y la primavera, cuando llegue el verano y eso no exista, porque se lo han comido las vacas o las ovejas o los animales que tengas en extensivo, menor probabilidad de incendios tienes. Ahora ya ha salido una subvención, como sabréis, que lo denominan las ovejas bomberas, que es esto precisamente, el favorecer el pastoreo de los animales para eliminar toda esa materia vegetal para que luego no se produzca.
Son los animales, son las desbrozadoras naturales y van a su paso, pues como tú bien comentas, comiendo y haciendo que pues efectivamente, que la posibilidad de que el suelo pueda salir ardiendo, digamos que no le da esa situación, es menos problemática o para el tema de los incendios en verano. Porque luego, además, desde tu punto de vista también de veterinario, claro, hay una incidencia con respecto al cambio climático también en cuanto a las enfermedades, ¿no?, que pueden ir ligadas a los ganados, en este caso, propagación de enfermedades infecciosas, ¿no?, y demás, si estamos hablando de unas condiciones en las que no son favorables.
Con el cambio climático que estamos teniendo, cada vez tenemos unas temperaturas un poco más elevadas. En el tema del verano, claro, la cantidad de insectos estilo mosca y sobre todo garrapatas es cada vez muchísimo mayor, y entonces las garrapatas concretamente transmiten muchas enfermedades y ninguna de ellas buenas, y algunas de ellas con difícil tratamiento, aparte de la anemia que le producen al animal al estar chupándole la sangre. Entonces sí es verdad que se van produciendo otro tipo de enfermedades. Bueno, las enfermedades ya estaban ahí, pero que tienen mayor incidencia.
Y además, una de las cosas importantes y que a mí más me llama la atención, igual que puede pasar también en el tema de la agricultura, es que lo que estaríamos fomentando también es la cría y la preservación, sobre todo, de las razas autóctonas.
Claro, o sea, volvemos a repetir que como la ganadería extensiva es una ganadería ligada al medio, cada tipo de raza está adaptada a las condiciones orográficas que tiene ese medio. Y entonces, claro, las razas rústicas, que se llaman, las propias de la zona, son las que mejor están adaptadas a ese medio. Y las razas que son muchísimo más productivas no aguantan en ese medio. Hubo un caso curioso hace ya unos años para algunos de los países del este de la antigua Unión Soviética. Allí los inviernos son extremadamente crudos, los animales los tienen que tener cerrados, pero en primavera producían grandes cantidades de forraje. Entonces querían llevarse animales que pudieran aguantar esas condiciones. Y la única raza que consiguió soportar esas condiciones de toda Europa era la ganadería de Libia.
Para que veas tú.
Iba a preguntarle si, desde luego que todo lo que nos estás contando suena, encaja bien, ¿no?, en esta sostenibilidad a la que en teoría tenemos que tender a ir. Pero la demanda, por ejemplo, actual que hay de alimentos, particularmente provenientes de la ganadería, ¿hace sostenible que este tipo de ganadería extensiva vaya a más? No, digamos que la razón de ser de que haya el otro tipo de explotaciones todo concentrado es precisamente para poder ofrecer todo lo que está demandando ahora mismo la sociedad, ¿no?, a nivel de alimentos, ¿no? Pienso.
Bueno, la ganadería extensiva, o sea, la ganadería hasta los años 50 en España, o principio de los 60, era todo prácticamente extensivo.
Claro.
Se pasó a intensivo, ¿por qué? Pues porque la gente empezó a disponer de más dinero, podía permitirse el lujo de comer proteína de origen animal, que tenemos que tener en cuenta que la proteína de origen animal siempre es más cara al consumidor que la proteína de origen vegetal, y por eso se favoreció la ganadería intensiva. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede olvidar uno de la ganadería extensiva. Fundamentalmente tenéis que tener en cuenta que la ganadería extensiva prácticamente es una ganadería ecológica, porque claro, a esos animales no se los está tocando todos los días, se las recogen las vacas, las pueden recoger cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada 5 meses, o cada 6 meses, y hay gente que solamente las recoge una vez al año. Hay animales que no sufren prácticamente tratamientos veterinarios colectivos, prácticamente ninguno, nada más que una desparasitación al año y algún tratamiento individual cuando tiene algún animal enfermo. Entonces, en plan ecológico, pues bueno, tiene su futuro. También tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que no tienen en cuenta con el tema del cambio climático es que cada vez la disponibilidad de agua es menor. Pero para producir un kilo de proteína de origen animal se necesita el 37% del agua que tú necesitarías para producir el mismo kilo de proteína de origen vegetal.
Pues Alberto, yo creo que ha quedado bastante claro. Es una visión que quizás mucha gente no tenía, pero es un poco buscando esa sostenibilidad, ¿no? Y quizás alimentos, incluso yo me atrevería un poco a decir, ¿no?, corrígeme si me equivoco, de mayor calidad también, ¿no? Es como el tema de la agricultura ecológica y demás. Está sobre la mesa y lo que tenemos que hacer es concienciarnos todos de que lo que está claro es que tenemos que cuidar el medio ambiente, y esta ganadería extensiva lo que hace es ayudar precisamente a toda esa conservación de nuestro patrimonio natural, que es el único que tenemos, que como desaparezca muy mal nos las vamos a ver.
Así es. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por haber participado en el programa.
Un saludo a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Y ahora, Carlos, creo que quieres hablarme de un árbol, ¿no?
Te quiero hablar de un árbol especial, de la Carrasca Ruli. Nos tenemos que desviar hasta la provincia de Cuenca, hasta el paraje conocido como Monte Chico, en concreto la localidad de Mota del Cuervo, para hablar de esta Carrasca Ruli, que no es ni más ni menos que una encina de dimensiones colosales. Uh-huh. Por dos noticias. Una primera, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pues ha iniciado un expediente para declararla árbol singular de Castilla-La Mancha. Son unos cuantos. Desde el año 2011 no se declaraba uno de estos árboles, digamos, especiales, podríamos decir. Uh-huh. Y que, bueno, pasó por un mal momento en el pasado mes de febrero, porque la nieve, en este caso condiciones meteorológicas adversas, la nieve y el viento hicieron que varias de sus ramas pues troncharon. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una encina de 21 metros con una anchura de copa de 32 metros, con lo cual, que la gente se imagine una piscina de esas de 25 metros, pues échale un poquito más. Y un perímetro de tronco, pues casi de 8 metros, o sea, una señora encina. Estamos hablando de casi 400 años de historia. Lo que se va a hacer es declararla como árbol especial, como decimos, como árbol singular, y como decimos, está ahora mismo bajo tratamiento, ¿no?, para poder reparar todas pues esas ramas que se han tronchado, están cicatrizando, luego se hará por especialistas un injerto, digamos, ponerla otra vez en condiciones para que no se pierda, porque todavía el árbol en sí, el tronco central, que es el que ha quedado, pues todavía está con vida, o sea que tenemos ahí un árbol centenario, ya decimos 400 años, y cotillando por la red, la gente, nuestros oyentes, que se apunten una página web, que es www.monumentaltrees, es monumental, T-R-E-S, en inglés, .com. Y ahí vamos a poder echar un vistazo a todas esas árboles singulares por zonas, por comunidades y demás, entre las de Castilla-La Mancha, que hay un montón. Y mira, precisamente lo vamos a hilar con una pequeña ruta, una de nuestras recomendaciones, porque a donde nos vamos a ir, o a donde nosotros recomendamos a nuestros oyentes que viajen y visiten uno de esos rincones fantásticos que tenemos en Castilla-La Mancha, se trata de la Ruta del Chorro, Chorrera Chica de Rocigalgo. Esto pertenece al Parque Natural de Cabañeros, está justamente en la zona de los Montes de Toledo. Pues allí hay también una encina carrasca, justamente en la Ruta del Chorro, y bueno, no es tan grande como esta Ruli que comentábamos, pero tiene una circunferencia de casi 3 metros 26 centímetros y casi más de 12 metros y medio de altura, o sea que está bastante bien. ¿Y qué podemos ver allí? Pues vamos a ver un paisaje espectacular, porque ya decimos, nos vamos hasta cerquita de la localidad de Los Navalucillos, tenemos allí una cascada absolutamente fantástica, es una dificultad, como siempre decimos, media-baja, luego si nos queremos meter en berenjenal e irnos a ver el punto más alto de los Montes de Toledo, que está a 1448 metros, que es ese monte Rocigalgo, pues ya sería un poquito más complicado, pero si nos vamos por la senda, allí vamos a encontrar esa chorrera chica también, espectacular, siguiendo un viaje con un itinerario. Hay que pedir permiso en el Ayuntamiento de Los Navalucillos, a través de su página web, nos metemos, porque ya estamos hablando de parque natural, reserva, así que la recomendación es siempre de cuidar nuestro entorno.
Pues apuntado queda, Carlos, tenemos que cortar, se nos va un poquito el tiempo, pero muy interesante tiempo esa buena recomendación. Chao, un abrazo. Primera parte del programa, Joaquín Araujo nos ha dado a conocer la figura de John Muir y su inmenso legado, gracias al cual hoy en día hay muchas personas que defienden o que defendemos la conservación de la naturaleza. Joaquín nos comentaba que este año van a salir publicados aquí en España varios libros dedicados a este fascinante personaje, y tengo precisamente uno de ellos aquí en mis manos, lleva por título Cuaderno de Montaña,
lo ha publicado la editorial Volcano Libros, y me acompaña aquí en el estudio su editor, Javier García, que ya estuvo hace algunas semanas aquí en Los Cuatro Elementos, y al que volvemos a dar la bienvenida. Javier, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias otra vez.
Un placer tenerte.
Igual.
Bueno, Joaquín Araujo nos ha contado muchos detalles de John Muir, por lo que, si te parece bien, vamos a centrarnos en el libro que habéis sacado. Empecemos por el principio, por el prólogo, ya que lo firma nada menos que Miguel Delibes de Castro, un prólogo que yo diría que es un alegato del importante papel que desempeñó John Muir en defensa de la naturaleza, ¿no?
Sí, a mí me gusta decir que el libro es un zumo concentrado de naturaleza. Uh-huh. Y entonces con los ingredientes son los que ya podéis imaginar, glaciares helados, el viento, el frío, géiseres, manantiales, bosques de pino y abeto, secuoyas, todo eso. Ese zumo, que está dividido en 10 capítulos, que es lo que cómo está construido el libro, pues al final no son muchos capítulos. Yo digo que es un pequeño gran libro. Uh-huh. Y yendo al prólogo que hace Miguel Delibes de Castro, pues eso, para mí, en ese zumo que son los 10 capítulos, son las vitaminas del libro. Y entonces, leyendo el prólogo, que hace, por supuesto, introducción a lo demás, pues uno entiende lo que viene detrás, lo que después va a leer. Y es verdad, y en el prólogo, bueno, pues él hace un repaso de quién es la persona, quién es John Muir, y qué significado tiene como paladín del preservacionismo.
Uh-huh. El libro no es una reedición en español de un libro de Muir, sino una recopilación, ¿no?, de algunos de sus textos más significativos. ¿Cómo ha sido esa labor de selección? Ha sido muy laboriosa, imagino, porque al final tenía bastante publicado, creo, ¿no?
Sí, él tiene alrededor de 300 artículos, porque él escribía mucho en revistas y en diarios. Uh-huh. Y tiene también escritos unos 10 libros, algunos de los cuales se publicaron cuando él fallece en 1914. Entonces, lo que a mí me sorprendió cuando yo doy con la figura de Muir es que hay mucho, es verdad, hay mucho. En español había muy poco, solo un libro publicado, y fue en el año 2004, creo recordar. Entonces, de todos los artículos y de todos los libros que hay, en inglés sí que había algunas ediciones que ya eran textos o que reunían textos seleccionados. Entonces yo voy leyendo varios de esos textos y al final detecto que estos que publicamos nosotros en Volcano Libros son de los más significativos o de los más relevantes, y que dan una idea de la variedad de escritos y de temas que él toca, aunque es verdad que estos, y por eso se llama Cuaderno de Montaña el libro, tienen que ver mucho con la montaña y con los grandes espacios naturales.
El libro está, entiendo, estructurado por lugares donde John Muir había estado, o no es ese exactamente.
No, en realidad, aunque toca, yo creo que desde luego todos los lugares más significativos que él va recorriendo, pero sin embargo lleva un orden cronológico de publicación simplemente.
Ajá.
¿Vale? Lo que pasa que ahí, pues es verdad que habla de los glaciares de Yosemite, hay pasajes en las montañas de California, habla del parque de Yellowstone, pero también habla de otras cosas, habla de la nieve. Y tiene un capítulo delicioso hablando de la nieve. Tiene páginas absolutamente hermosas describiendo la lluvia y cuál es el proceso que acompaña una gota de lluvia. Y por lo tanto, pero ya digo, pero los capítulos da un orden cronológico de la publicación de esos escritos.
Uh-huh. Has hecho referencia a ese capítulo de la nieve y tengo aquí apuntada unas frases que me parecen absolutamente geniales, ¿no? Como la mayor parte de lo que contiene este libro, que es fantástico. Dice lo siguiente, ese fragmento, dice: en los días más fríos y oscuros del año, las suaves precipitaciones cargan todos los árboles de polvo de hadas, doblando las ramas y acallando los silbidos de las agujas. Pero tan pronto la tormenta cesa y el sol empieza a brillar, de inmediato la nieve empieza a cuajar y a caer de las ramas, provocando avalanchas diminutas. Yo creo que alguien que describe de esa manera este fenómeno, lo que pasa cuando nieva y cuando ya termina la nevada y sale el sol, pues debía de ser realmente un observador finísimo de todos esos detalles al milímetro, ¿no?, de todo lo que él percibía en esos lugares magníficos, maravillosos, que fue descubriendo allí en Estados Unidos, los grandes parques nacionales, ¿no?
Bueno, él es verdad que es un gran observador, por supuesto, pero claro, es que además es un gran escritor, porque una cosa es observar aquel paisaje, aquellas montañas, aquellos picos, pero otra cosa es efectivamente saber transmitirlo. Él, hay una frase en el libro que no tengo ahora mismo, pero él dice que, bueno, que es más fácil sentir lo que ves que no tratar de explicarlo. Y me parece que está hablando de Yosemite. Mm. Él es un gran escritor, y Miguel Delibes lo dice en el prólogo. Tiene una escritura vívida y luminosa. Y es verdad. Y yo creo que él es un gran influencer, esa palabra que tan fea, pero que es verdad, que a través de la escritura él es capaz de transmitir la belleza que él está viendo y además, bueno, influir en las opiniones de los americanos que le leen muchísimo. Y entonces él es capaz de crear opinión y por eso él tiene luego la influencia de, en fin, de promover e inspirar la creación de los parques, primero el parque Yosemite. Y esa es su valor, que escribía, bueno, lo primero que veía, lo segundo que escribía y lo tercero que convencía. Y a mí me parece que es un personaje fantástico.
Me imagino que, porque te veo aquí con algunos papeles, que algún fragmento de John Muir incluido en el libro traes por ahí para deleitar a nuestros oyentes, porque es una lectura magnífica, como digo.
Sí, a mí, tú hablabas de la nieve, que es absolutamente precioso, pero a mí me gustan tres páginas, que no las voy a leer enteras, pero que hablan de la lluvia, sí. Pero que empieza entre exclamaciones diciendo qué interesante trazar la historia de una simple gota de lluvia. Y ahí empieza a describir ese proceso. Yo voy a leer solo un párrafo, si me permites.
Claro que sí.
La tormenta ha cesado, el cielo está despejado, la última oleada retumbante de truenos se ha consumido en los picos. ¿Y dónde están ahora las gotas de lluvia? ¿En qué se ha convertido toda esa multitud de destellos? Algunas ya se apresuran a volver al cielo montadas en vapor alado. Otras han ido a las plantas. Se han metido en las habitaciones redondas de las células, escurriéndose a través de puertas invisibles. Otras están atrapadas en cristales de hielo. Otras en cristales de roca. Otras en morrenas porosas para que sus pequeñas fuentes sigan fluyendo. Otras han seguido el viaje por ríos hasta unirse a esa gota más grande que es el océano. De forma en forma, de belleza en belleza, en un cambio perpetuo y un movimiento que no cesa, todas corren apresuradas por el entusiasmo del amor, cantando con las estrellas la canción eterna de la creación. Es verdad que a alguien le puede sorprender o puede ser a lo mejor muy dulzón, pero yo creo que hay que leerlo con cariño y en fin, me parece fantástico la manera que tiene de
escribir. A mí me comentaba antes Joaquín que él realmente llega a sentir, ¿no?, lo que transmite John Muir a través de los textos, ¿no? Es decir, cuando estás en ese entorno, en un sitio que no tiene por qué ser de los sitios más espectaculares del mundo, no, en contacto con la naturaleza, y llegas a percibir pues ese tipo de detalles, ¿no? Realmente es...
Pues ese es el poder de la palabra, que aquí no estás viendo la imagen, no estás viendo Instagram, no estás viendo una fotografía, no estás viendo un reportaje, un vídeo, y sin embargo, solo con la palabra te está trasladando a esos lugares. Es maravilloso.
El libro sí que contiene algo de material gráfico, ¿no? Porque tiene algunas fotografías y algún retrato de John Muir para hacernos una idea como...
Sí, tiene un retrato de John Muir, tiene un mapa que está incluido en uno de los libros donde se muestra la disposición de los parques nacionales. Y luego, sí, por supuesto, que no se me olvide, el libro está traducido por Guido Sender, que además, bueno, ha hecho un trabajo extraordinario con un gran talento, porque no es sencillo trasladar este lenguaje que utiliza Muir a nuestro idioma. Pero es que además Guido Sender lo que ha hecho ha sido dibujar 6 escenas que aparecen en el libro donde él imagina a Muir. Bueno, pues ha incluido 6 ilustraciones en el libro en blanco y negro que también me parecen preciosas. Sí. Y sí, luego alguna otra fotografía del autor, que también me dice Delibes algo así como que es un hombre con barbas luengas, porque es un tipo muy curioso, es un trampero, se decía en aquella época, y es un personaje absolutamente curioso, con una larga barba y con ojos claros, aunque no se ve en la fotografía en blanco y negro. Yo creo que tiene unos ojos casi transparentes, muy llamativos. Sí.
Estupendo, Javier. Pues bueno, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer, como siempre. Recuerdo este cuaderno de montaña publicado por Volcano Libros, con un prólogo fantástico de Miguel Delibes de Castro, y espero que llegue a mucha gente este libro y se conozca al personaje, porque se puede casi afirmar que es un personaje desconocido o muy desconocido aquí en nuestro país. Muchas gracias, Javier.
A vosotros. Yo el éxito espero que sea que, como dices, llegue a mucha gente y mucha gente descubra lo que Muir nos tiene que decir.
Claro que sí.
Gracias.
Hasta la próxima. Hoy despedimos el programa con la música de Capper Kelly. El tema que estás escuchando se titula Waiting for the Wheel to Turn, que traducimos como Esperando que la rueda gire. Apareció en su disco Delirium, que es el grupo de música tradicional escocesa, publicó en el año 1991. Os espero dentro de 7 días en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu programa de medio ambiente aquí en Radio Castilla-La Mancha. Que pases una muy buena semana. Adiós.
Son las 11 de la noche.